Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo ahora en este mediodía COPE para la información del mundo del deporte. Lo hacemos recuperando las buenas y apetecibles costumbres desde el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, donde ya puedes venir a disfrutar de su carta y de su extraordinario menú del día. Primero, segundo, bebida, postre, 19,50, pero el nivel desde luego no es destinado a que tú simplemente pases el rato comiendo. Aquí hoy vas a disfrutar y cualquier día de la semana lo vas a hacer con su carta, con sus raciones, con su comida para llevar y también con ahora su menú del día. Restaurante El Plaza, Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6. Hoy es miércoles, hoy es 19 de septiembre, es martes, correcto, 19 de septiembre. Si no están aquí mis chicos para sacarme del error, iría cayendo uno tras otro en todos los agujeros. Leire Chorros en el control. Hacemos un alto y comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Hoy se ha presentado la Supercopa de España de rugby. Se ha hecho en las oficinas de la Caja Rural de Zamora, en la Plaza de España. Y como novedad está el que este año, tanto Quesos Entre Pinares, campeón de Liga y Copa, y Aparejadores de Burgos, subcampeón de Liga y de Copa, coorganizan esa final de la Supercopa de España. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que pasar por taquilla, que el carnet del Quesos o el carnet del Aparejadores no va a servir para que tú puedas bonificar tu entrada o acceder al campo. Los precios, 10 euros entrada anticipada ya a la venta en los puntos de venta habituales, 15 euros el día del partido en taquilla. El motivo es que el intentar controlar la afluencia de socios, tanto del Quesos como del Aparejador, sin tener una previsión de afluencia de público, es bastante complicado para esta coorganización de un Aparejadores de Burgos que ha accedido finalmente a disputar esta final de la Supercopa el domingo a las 12 en Valladolid, en los campos de Pepe Rojo. Además, en esa rueda de prensa se ha agradecido a El Salvador la disposición para variar el horario del partido femenino, que estaba fijado precisamente para ese día, esa hora, entre el Creal y la Majadahonda, pasándolo al sábado por la tarde. Así pues, domingo 12 del mediodía, final de la Supercopa de España de rugby, primero de los cuatro títulos que va a disputar este año el BRAC Quesos Entre Pinares a partir de las 12 del mediodía. Y en fútbol, 850 entradas ha remitido el Real Oviedo a la afición del Real Valladolid para que, de forma organizada, se puedan ir retirando ya a través de la web para estar el próximo domingo en el Carlos Tartiere de Oviedo. Las entradas se van a agotar y seguro que muchos aficionados vallisoletanos van a poder estar viendo ese partido, donde sí va a estar Pep Solano, pero a lo mejor no está Álvaro Cervera, el otro entrenador que está ahora mismo en la picota. Son las 3:30, nos quedamos contigo en el 101.2, aquí en el Plaza Arte y Temporada.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, Plaza Mayor número 6, el Plaza Arte y Temporada. Recuerda, ya puedes disfrutar también de su menú del día y tras un merecido descanso en la semana post ferias, hoy hemos vuelto a la que ya consideramos nuestra casa y es que es como si cocinara alguien de la familia, porque está todo tan rico. José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal?
Hola, Juan Carlos.
Dicen que no van a cenar para que no se les quite el sabor de la sopa de marisco hoy, ¿es verdad?
Y los salmonetes.
Y los salmonetes.
¿Cómo estaban los salmonetes?
Espectacular, muy bien.
Ariel y Flander tengo. Les van a salir escamas hoy. Bueno, la verdad es que ha merecido la pena volver, sí, después de feria. ¡Qué espectáculo de comida!
Muy bien, la verdad que ha estado redonda, ¿eh? La sopa de marisco espectacular y los salmonetes del día, además.
Sí, sí, del día.
Estaban, que te mueres, ¿verdad, José?
Muy bueno, muy bueno. Bueno, se ha gusto volver, vamos.
Sí, sí, además recomendación de Edwin, que ha sido, sí, el que nos ha hecho cambiar la planificación, a decir, no, vais a comer esto y esto porque hoy merece la pena. Bueno, estábamos hablando de comida porque hablar de deporte y de fútbol en este caso a lo mejor nos llevaba a unos sitios bastante más amargos. Antes de nada, la rueda de prensa económica de ayer. No te voy a pedir, como hombre de números que eres, José Antonio, que me la desgranes ni que a grandes rasgos me hagas las líneas maestras. Simplemente, lo que ayer Luis García quería explicar, a tu juicio, ¿lo consiguió explicar o le faltó recorrido popular?
Le faltó recorrido didáctico, vamos a decirlo, para que todo el mundo que no tenga un conocimiento numérico, como tú dices, supiera de qué estaba hablando. Pero vamos, se resume muy fácil, estamos en manos de la Liga, ¿no? Vamos a ver, lo que quedó muy claro es que todos tenemos que saber que si hemos ingresado 30 millones por ventas, no nos podemos gastar 30 millones por ventas porque no les tenemos. Porque hay otros gastos y hay un porcentaje que se dedica a solo a poder completar la plantilla por el tope salarial. Pero vamos, es prácticamente lo que, en resumen, tendría que haber dicho eso.
Sí,
¿no?
¿Se esforzó?
Sí, se no, esforzó, no, vamos a ver.
Yo creo que a medida que avanzaba se estaba dando cuenta de que no estaba llegando demasiado a la gente y yo creo que por eso fue perdiendo intensidad desde el entusiasmo con el que empezó, ¿no?
Claro, pero es que es muy complicado. Yo el año pasado, no creo que hace dos años, vi un poco el... La famosa ecuación, la T más 1, la T menos 1 y las N al cuadrado, y no había por dónde cogerla. No había por dónde cogerla. Hay muchísimos parámetros que se nos escapan, a los que no estamos en ello. Pero bueno, hablamos de que tú tienes que tirar sobre un beneficio que no es realmente el ingreso, sino que tú tienes otros gastos que incluyen lo que hemos hablado. Salarios de trabajadores, cuotas de seguridad social y otros muchísimos parámetros que al final de los 30 millones, que lo decíamos en broma, al Valladolid han quedado dos limpios y de esos dos solo puedes dedicar un porcentaje a fichajes.
Y es que eso también le pasa un poco en el campo de fútbol, Pedro, al Valladolid. Si tiene un 10 de fútbol, solo está poniendo un 2. También está haciendo la ecuación.
Sí, sí, está restando los gastos cuando salga al campo.
Porque qué terror. Sí. Es que no encuentro un adjetivo que me defina al 100% los primeros 40 minutos del otro día.
Pues mira, yo la sensación que tuve toda la primera parte es... que los jugadores saben que no se ha trabajado el dibujo y hacen lo justo para no meter la pata. Entonces el equipo estaba completamente atado.
Ostras, no lo había visto así.
Sí, no, es lo que hablábamos. Otra vez los jugadores se autogestionan.
Y dice, bueno, no voy a meter la pata, voy a hacer esto lo justo, porque no se ha trabajado. Entonces, ¿qué pasa? Que era un equipo que estaba rindiendo pues al 20%. Y claro, cuando tenía que hacer movimientos colectivos, tanto con y sin balón, era un auténtico desastre. No hicimos ni daño con balón, y encima sin balón, nos metimos atrás, hundidos, porque no teníamos trabajado el cómo salía la presión, no la teníamos organizada. Entonces el equipo, lógicamente, luego cambió, ¿no? Con el cambio de dibujo y la salida de Moro. Pero hasta entonces el equipo estaba jugando al 20% porque los jugadores saben que no se ha trabajado y ninguno quería equivocarse.
Es que ese concepto de no querer meter la pata, es decir, no voy a hacer las, no voy a sumar, pero no voy a restar, ¿no? No lo había visto yo así, y en la cabeza del futbolista profesional está ese pensamiento.
Sí, sí, sí. Estoy convencido.
Bueno, hay veces que, lo que hemos dicho, se autogestionan. Pero, por ejemplo, otro día la sensación que daba es que dijo, sobre todo a Iván y a Monchu, que se abrieran, que en el partido anterior estaban más cerrados y más juntitos, se abrieran y, como dice Pedro, muchísima distancia, que lo hemos hablado muchas veces, es mucha distancia entre líneas y luego muchísima distancia entre
tanto
los jugadores.
En vertical como en horizontal,
sí,
¿no?
En amplitud y en profundidad. Entonces, ahí sí que yo creo que se tenían que autogestionar los jugadores. Echar 10 metros más adentro, claro. Para, pero no, les debió decir, vosotros más abiertos, jugar más abiertos y ya está.
Claro, o sea, luego las piezas se van moviendo durante el partido. Y cuando se van moviendo las piezas, tú eso es lo que tienes que tener claro, que el jugador lo tiene que saber, porque tú lo has trabajado. Pero como no se ha trabajado, pues muchas veces no sabían qué hacer, si ir o no ir. Entonces, ahí empiezas a decir, el rival tiene la iniciativa con el balón, un rival que ha sido el que menos nivel ha presentado en Zorrilla. Y tuvo la posesión prácticamente en la primera parte con muy poquito, porque nosotros, los jugadores, no sabían qué hacer. No sabían si agitar la presión, si saltar la línea para intentar ir a buscar al rival. No sabían cómo hacerlo. Y se quedaron atrás, replegados y punto.
Es que fíjate, curioso, que en televisión no se aprecia, pero en el campo sí se apreciaba, que Kennedy iba a la presión y de repente miraba hacia atrás
no
y les decía a sus,
no
compañeros,
nadie, sí,
y les
decía sí,
a sus compañeros, ¿dónde estáis? ¿No? Y de repente veías a la línea de 5, lineal, en tres cuartos partes del campo, más Juris metido, y había un oasis ahí enorme que aprovechó el Cartagena, que no lo aprovechó porque es un equipo muy flojito.
Y por falta de ambición. El Cartagena del descuento de la segunda parte
nos había pintado la cara.
Nos hubiera dado un susto.
¿Te cuenta
muy gordo?
Que el Cartagena saltó al campo, no sé si eran 4 o 5 dorsales mayores del 30.
Cuatro,
me parece. Entonces, bueno, eso también, para los chavales, pues se nota. Jonay, me parece que
Jonay, sí.
Jonay, cada vez que cogía el balón, miraba alrededor y decía, yo no tengo a nadie. O sea, se asustó, yo creo que se asustaba hasta de no ver a nadie. Fue un desastre táctico el Valladolid completo. Yo estoy casi de acuerdo con Pedro, que los jugadores, la línea de 5 ahí atrás, pero oye, o vamos todos o no vamos ninguno. La desesperación de verdad de Kennedy, que fíjate, yo le di el euro vertical.
Sí, es que fue el mejor.
Primero por eso, y segundo porque dije, es el único que quiere que se quede Pesolano. Porque el tío corría, peleaba, sí. Lo que no habíamos visto de ese Kennedy. Y corría, peleaba y miraba atrás como diciendo, ¿dónde están mis compañeros? Y eso es muy difícil, muy difícil de poder asimilar.
Ahora llevamos ya 2 jornadas, con lo que se supone que esta es la tercera semana, si decide repetir el dibujo, en la que el equipo va a trabajar un esquema para el cual no estaba configurado. ¿Creéis que da tiempo a que los jugadores vayan ya en 3 semanas... a sacar adelante en lo que tenga el entrenador en la cabeza? Vamos. Si es que saben lo que me están diciendo que no, desde que he empezado a hablar, así no hay quien se concentre.
No.
Estoy intentando hacer una pregunta y me estáis quitando la razón antes de que la haga.
No, pero vamos a ver, yo creo que. Vamos
es
a ver.
Que los dos. No.
Vamos a ver, puede dar tiempo por una sencilla razón, porque son profesionales. Es decir, no creo que les sea extraño jugar con 5. A Luis Pérez, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, a Luca Rosa no les tiene que parecer extraño, no les debería parecer extraño. Pero claro, si el entrenador te da unas consignas, que es lo que hablábamos, si yo ahora digo que la línea de 5 a 3/4 partes y lineal, o lo trabajas o estás muerto. O sea, yo creo que ahí, no sé, Pedro, yo creo que el equipo no está trabajado, el sistema no está trabajado, y lo estamos viendo. Igual cuando veíamos en la línea de 4 que metía a Escudero por dentro, que parecía que era el único que estaba trabajado, y de repente vamos a 5 y ya eso, que eso para encontrar superioridad en el centro del campo ha desaparecido.
Pues yo sigo pensando lo mismo. Este equipo está configurado para jugar un 4-2-3-1 o un 4-4-2, eso lo tengo claro, pero luego es un sistema factible, el 5-3-2, o sea, es un sistema válido porque hay muchos equipos que juegan con ese dibujo. Pero tienes que trabajarlo todos los días, pero no te exagero, todos los días. Es un sistema que puede ser rentable, pero hay que matizar todos los días cosas. Entonces tú tienes que trabajar, primero el inicio, en cada situación, más o menos tú tienes que explicar a los jugadores cómo es que es al resto del equipo, no solo el más cercano, cómo se tiene que mover el resto del equipo. Y luego, darle soluciones intermedias, porque las soluciones definitivas en todas las jugadas no se las puede dar nunca al futbolista, es imposible. Pero tú tienes que decir la colocación grupal, dependiendo de la referencia del balón, y luego soluciones intermedias en caso de que tengan que solucionar situaciones típicas de un 2-3, un 3-2, a focón y sin balón y tal. Y luego ya el resto de situaciones que se van dando en el partido, hablar entre compañeros, porque a todas no vas a llegar como entrenador, es imposible. Entonces yo creo que el míster no ha hecho, ha hecho nada más el dibujo en la pizarra, quiero a esta altura la defensa y se acabó.
Es que, fíjate, por ejemplo,
no he hecho más.
Tú imagínate, le dices a Boyomo, por ponerte un ejemplo, sales con balón jugado, en conducción. Cuando te encuentres al rival, tienes al lateral abierto, uh-huh, al medio centro por aquí, al media punta que uh-huh viene, al, le das soluciones, uh-huh, y la impresión que da, que es lo que dice Pedro, que eso no está ni hablado.
Nada.
Que no está ni hablado. Nada. Eso es el, lo que te puede llegar a preocupar.
De todas formas, uno de los detalles que sí que me salieron de ojo el pasado domingo, pasado sábado, es que hemos dejado de jugar lo que a veces jocosamente denomináis el concepto, lo de jugar desde el portero a los centrales casi casi en el borde de tu área pequeña. Fueron más de 5, 6 y 7 veces los balones que puso John de volea o de patadón a la zona de medio campo.
Cuando no quieres el claro, responsabilidad de ningún claro tipo.
¿Tú crees que estar con la confianza de sacar el balón jugado ahora mismo como está el equipo? Yo no le veo.
Pero es que yo, ¿a quién le darías el balón? ¿A Boyomo? Pues que, ¿a David Torres? Mira, a Gustavo Henrique.
Es que cuando tú no tienes confianza, hasta el mejor jugador parece un torpe. Y ahora yo creo que ninguno se quiere equivocar. O sea, no, ninguno quiere meter la pata encima, le das el balón y le metes la responsabilidad de sacar el balón jugado. Boyomo, que está como un flan, porque ha empezado jugando, luego lo ha quitado, lo ha vuelto a poner. David todavía tiene que coger ritmo de competición. Y Gustavo es lento técnicamente, o sea, físicamente lento, y luego técnicamente le cuesta jugar a dos toques. Entonces yo creo que ahora mismo no estamos para esas cosas, ¿eh?
Claro, es que tú date cuenta de eso, esos jugadores. Pero luego, cuando esos jugadores tienen el balón, tus dos jugadores más creativos en el centro del campo, que en este caso son Monchu y Iván, no están en cerca. Sí, no están cerca.
Están abiertos.
Se alejan.
Se alejan. O sea, vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces, como que se esconden de la jugada. Sí. Ese miedo a fallar o tal, se alejan de la jugada. Uh-huh. ¿Y quién la tiene que jugar? ¿O Juric?
O con un lateral.
O con un lateral. Y entonces, claro, en el momento que tú, en el sistema de 5, juegas con un lateral, ya no puedes jugar por fuera.
Uh-huh. No.
Porque no tienes.
No tienes a nadie.
No tienes a nadie. Es el lateral el que tiene que llegar.
O el delantero te cae por delante del balón para que te la salida hacia adelante, o ya no tienes a
claro,
nadie.
Claro, pero en ese momento el delantero cae mucho afuera. Uh-huh. Y por dentro ya no les tienes.
El papel o el rol que le hemos de repente asignado a Raúl Moro, el de revulsivo, a mí me recuerda a Sarabia con España en la Eurocopa del 84.
Yo ya lo dije.
¿Por qué el jugador más desequilibrante y el jugador más vertical que tienes entrando por banda tiene que esperar al minuto 60 para entrar?
Porque no cabe en el sistema de 5 que quiere el míster. Claro.
Con 5 sí que no tiene cabida.
Vamos a ver, puede ser con 5 de muchísimo recorrido. Pero lo que decías tú, creo que eras tú, ¿no? Cuando me decías, pues que juegue de 5 y claro, hacemos una línea de 4. Joder, pues eso juego con 4, claro, directamente. Claro. ¿Para qué? ¿Para girar a Boyomo de lateral?
Claro.
No.
O jugas con 5 o jugas con 4. Pero eso hace un mixto ahí, no,
pero claro,
no sale bien.
Moro uh-huh tiene que jugar en un sistema del 4-3-3 uh-huh o el 4-1-4-1. 4-2-3-1.
Pegado a banda.
Pegado a banda. Uh-huh. Y además, cuando tú tienes un jugador tan desequilibrante, tiene que jugar.
Sí.
Estamos en lo de siempre.
Sí,
tiene que jugar.
Que
pero claro, es que ahí vuelve a estar en un concepto confundido el míster otra vez. No por meter más defensa se defiende mejor. Uh-huh. Igual que no se ataca mejor con más delanteros, eso que lo es, hemos hablado muchas veces. Tú tienes que tener equilibrio. Entonces, claro, Moro no entra en eso. En esta ecuación, como hablamos de ecuaciones, sí. En esta ecuación de 5, Moro no entra.
Y al igual que Kennedy, es un jugador que tiene que salir de segunda línea y desde fuera adentro o ganando profundidad a la espalda de los delanteros. Pero jugando de espaldas es un jugador menos. Para mí, o sea, Kennedy, todas las virtudes que tiene como futbolista por el que se le pichó el Chelsea es porque atacaba muy bien los espacios. Pero jugando de espaldas no puede hacerlo. Es imposible. Todas sus condiciones las estaba el míster anulando, todas. ¿Por qué?
Según lo, estamos viendo, el sistema más apropiado es el 4-1-4-1 o el 4-2-3-1. Uh-huh. Moro por un lado, Kennedy por otro. Uh-huh. y un delantero centro referencia.
Iván por detrás
y Juric y César del lado. Ahora dices, ya te has cargado a Moncho.
Es lo que iba a decir.
Te he visto ya.
También.
Ya te has cargado a Moncho. Con eso, según está el Valladolid, si tú quieres tener una consistencia defensiva, no tienes por qué meter 5 defensas. Tú metes a Juric y a César de la Hoz, más destructivos, que también saben jugar con el balón. Sí, sí. Lo hemos visto a César de la Hoz, sí, cómo saca ese balón. Y pones por delante al creativo, al que te puede...
A los cuatro creativos. Ahí van.
Y luego por fuera...
Kennedy Moro,
los dos laterales que pueden llegar, porque ajustas... Tal. Y un delantero centro. Uh-huh. Llámese Silla, llámese Marcos André, llámese Cedric. Uh-huh.
Por Silla, os quería preguntar, ¿os dijo algo pues como jugador?
Un error clamoroso en la primera jugada, sí, que tuvo, y luego no remató mal en las otras dos.
Mandó una al travesaño, ¿no?
Sí, a lo mejor es un jugador que le hace falta más tiempo, quizás. También, no es, a lo mejor no es el goleador que necesita el Valladolid, pero el goleador referente tiene que ser Marcos André.
No, pero a mí lo que me duele, perdona, Juan Carlos, sí, a mí lo que me duele es que a Cedric no se le perdone nada y luego aquí estemos perdonando otro tiempo a Marcos André y a Silla.
Cedric ha estado jugando y lo que le decía yo el otro día a Juan Carlos, Cedric ha hecho una buena pretemporada, uh-huh, tipo Secu.
Secu. Todo el mundo lo comparáis con Secu. Todos.
Tipo Secu. Pero claro, ¿con quién has hecho la pretemporada? Es un chaval joven, fuerte, joven, fuerte, que quizás esté físicamente muy bien al inicio de esa temporada y las defensas todavía no estén. Y juegas contra el Atlético de Madajadahonda, con todos los respetos.
Pues lleva 2 goles.
Vale. Y llevará, y si sale, les hará. ¿Por qué? Porque es fuerte y tal. Pero no es, yo creo que le falta mucho para ser el delantero referencia de un Real Valladolid.
Pues ya me dirás...
¿A quién tenemos? Vale.
Ya me dirás a quién tenemos. Marcos André tiene que pillar forma, pero es el mejor de los tres, está claro. Pero yo creo que el repuesto, veremos a ver si va a estar por delante de Cedric o si...
Sí, bueno, vamos a verlo, pero yo creo que ahora mismo...
De todas formas, Pedro es muy de Chucky, ¿eh? También.
Sí, también es un jugador, a mí también me gusta.
Ese ahora mismo está el cuarto, ¿no?
Y Garriel, ¿eh?
Garriel. Iván Garriel...
Por banda izquierda.
Ya, es lateral.
Pero, ¿lateral o interior?
Lateral.
Lateral.
O sea, donde puede triunfar...
¿Del 5?
¿De verdad?
¿En línea de 5?
No, en 4, igual. Un espectáculo jugador. Buenísimo.
Pero ahora tiene que pasar por encima de Escudero, ¿no?
Escudero.
¿Qué os pareció Meseguer el rato que estuvo? A mí me pareció excesivamente nervioso. Pero, queriendo hacer más cosas de las que les correspondían, ¿no?
Sí, claro. Pero eran los primeros minutos, ¿no? Que jugaba. O ya había jugado un poquitín.
Con el Alcorcón, ¿puede ser?
Yo es que el Alcorcón no le vi. Entonces sí, no sé si poco, había jugado. Entonces, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso es un chaval joven. Y claro, tener que demostrar mucho
en nada,
pues es complicado.
Hombre, es que te pones a mirar la plantilla del Valladolid y dices, coño, cromo a cromo, de la defensa para adelante tenemos mucho. Cromo a cromo.
Bueno, no está mal.
Hay que saber pegarlos en el álbum, ¿no? Cada uno en su número y intentando explotar las virtudes de cada uno, claro, o optimizar las características de cada uno, que es algo que yo creo que el entrenador no consiguió con el Real Valladolid en primera división y no está consiguiendo con el Real Valladolid en segunda.
Lo mejor es, lo ideal es poner al jugador en el sitio donde más te vaya a sacar ese rendimiento y sacarle
Y cuando te va bien, dale continuidad. A lo que te salió bien lo del otro día, la última media hora de partido, y te salió bien, dale continuidad a eso. No empiezas otra vez a inventar una cosa de 5 cuando ves que el equipo con 4-2-3-1 mejora mucho.
Es que incluso volvió a la de 5 y casi nos empata, claro.
Es que el deshacer ese cambio fue mortal. Uh-huh. Mortal. Uh-huh. Es que no tuvo sentido.
Eso es desquicias al jugador, ¿eh? En serio. O sea, el jugador al final dice, mira, que acabe el partido ya porque al final no sé de qué manera tengo que interpretar yo todo este tema. Me cambia a 4, ahora con 5. Tienes que tener el balón más arriba y más fuera de tu portería, y al final metes el equipo atrás, añades defensas. Eso al final desquicia al jugador también, ¿eh?
Yo creo que la mayor carencia de este Valladolid la tenemos en el entrenador y en los, con todos mis respetos a su trabajo, los 11 auxiliares que tiene.
Iba a hacerte precisamente esa pregunta. La famosa foto de García en X-Twitter, o como se llame ahora, lo de tantos auxiliares como jugadores en el calentamiento, y faltaba el entrenador, que no está en esa foto.
Y está el entrenador y porteros, o sea, 11 de 11.
11 a 11. Uno por casi ayuda de cámara individual para los jugadores. 11 criterios, 11 puntos de vista, 11 caracteres, 11 hijos cada uno de su padre y de su madre. A mí no me parece socialmente sano eso, particularmente.
Hombre, yo creo que de ahí tenemos que ir descontando médico, fisio.
Bueno, 11.
Vale.
Como fisio, diría Tejedor, 11. 11 con camiseta blanca.
Dos utilleros, que ya son 4 menos.
Sí, pero todos tienen opinión, todos hablan con los jugadores.
Y todos estaban alrededor.
Todos.
Pero a lo que vamos, si es que, aunque sean 5, ¿para qué tienes 5? Si resulta que lo que ven para y te van a resumir para darte la información, te la dan al revés. Si aunque tengas 5, te da igual. O sea, tú tienes que seleccionar un buen equipo de analistas. Y tú durante el partido estás viendo que los cambios que se producen es al revés de lo que está viendo todo el mundo. Pero ya aficionados también dicen, pero si es que lo ve todo el mundo menos ellos. Pues te digo, claro, hay entrenadores que tienen muy buen cuerpo de analistas y se notan los cambios. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen que hacer un movimiento y algún cambio, resulta que el equipo mejora. Pero es que el otro día, cuando cambia el dibujo y saca a los que tenían que haber salido de inicio, o sea, se hace todo el entuerto que había creado en la alineación inicial, el equipo mejora.
Sí, pues,
y pero es que luego los analistas le dicen, oye, hemos mejorado, pero ahora vamos a hacerlo al revés para volver a empeorar y empeorar. Y acabamos con 5. Y el equipo sufriendo, como sufrió el otro día, porque voy a cambiar con 5. Pues te digo que le mandan información que yo creo que lo que pasa es que es confundirle más que aportar.
Yo soy muy antiguo.
Yo también.
Yo soy, ¿qué quiero decir con soy antiguo? Yo soy el entrenador. Uh-huh. Yo analizo y yo decido. Uh-huh, luego supuesto. Poder tener dos, tres, uh-huh. No 11, uh-huh. Ni 10, claro. O sea, pero soy yo. O sea, yo tengo que estar a pie de campo, yo tengo que verlo, yo tengo que estar en el calentamiento. No sé, a lo mejor llámame antiguo.
No, sí, pero, pues, hombre, yo entiendo que la última decisión la toma el míster. Entiendo.
Pero claro, pero si de repente te dicen,
pero es suya.
¿Cuál la decisión?
Sí, no, es que de repente te dicen, tú estás viendo, por ejemplo, uh-huh. Que Kennedy físicamente anda bien. Uh-huh. Y de repente te dicen por pingaño, según el pulsómetro o el potenciómetro, como dicen ahora en el ciclismo, uh-huh. Kennedy no puede correr más. Uh-huh. Pero si yo estoy viendo que está enchufado, que está bien, no, pues le cambio.
Claro.
No, claro. No, eso son sensaciones del entrenador, o sea, de entrenador, decisiones de entrenador.
Los metadatos famosos.
Pues eso, a mí eso, yo creo que el control del partido, uh-huh. Lo decíamos con Rubi, uh-huh. Cuando estuvo aquí. Qué bien prepara los partidos.
Sí.
Y qué mal cuando el balón rueda.
Sí. Una vez que empieza a moverse el rival.
Qué mal cuando el balón rueda, ¿no?
Sí, se bloqueaba.
Pues entonces, eso a mí me da mucho, mucho coraje. Mucho coraje como entrenador.
Claro.
¿No? Que bueno, que sí que tengas una idea, pero que esos datos que te empiezan a llegar de toda la gente, digas, joder.
Sí, claro. Ahora, pero, perdona, ibas a terminar, Pedro.
Sí, nada, pero pues digo que hacer un buen cuerpo técnico, gente que haya entrenado, que gente que tenga las sensaciones de primer entrenador y que sepa transmitirlo al primer entrenador, es clave. O sea, gente joven que maneja muy bien la tecnología, que bueno, pues ha hecho su curso de entrenador, lógicamente, y tal, pero no ha entrenado a nadie. Entonces, transmite cosas que son innecesarias, o sea, información que no necesita el entrenador, y lo que hace es confundir. Cuando tú tienes que decirle, mira, pues el rival nos hace daño aquí, vamos a cambiar el dibujo y vamos a crearle problemas. Eso es lo que tienes que decir, general. Lo que dices tú. Ay, es que ahora mismo la posesión es del. Nos gana posesión un 20%. Vamos a cambiar el dibujo, vamos a hacer 4 cambios y vamos a cambiar el dibujo. O sea, cosas que él no haría como entrenador.
Pues eso, a mí me
y si lo estás mandando a hacer al entrenador, si tú no lo harías como entrenador. Seguro que no lo haría. Te da la responsabilidad, va a ser el entrenador, los cambios los hace el entrenador, pero es una información que ya viene viciada desde arriba. Porque claro, está equivocada.
El problema es que si al final prescindimos de Pezolano, son, por lo mismo, son 12 finiquitos, ¿eh?
Por eso te digo que con todo el respeto a los trabajadores.
No, creo que de Barcelona no son dos o tres, el resto son del club.
Sí, no, sí, sí, era traído a uno, al portero, al de porteros también, ¿no?
Sí.
Pues
pero eso lo ha traído el club.
Uno, dos, tres, el de porteros. Ah, del club, el,
sí, el de porteros es del club.
No,
sí,
tiene pues que tiene, ser tres, de tres pues, a cuatro, sí.
El físico uno y dos, tres.
Pero quiero decir, equipo tres. De Pezzolano, que haya sí. traído Pezzolano.
Sí, cuatro, tres.
Yo creo tres, tres seguro.
Sí.
Bueno. Que vienen de Argentina, uno de ellos.
Pero, resumiendo, y una conclusión a la que llegamos, tú no puedes mandarle a Cartagena, ni al Alcorcón, ni a nadie. Uh-huh. El mensaje que le mandas poniendo un Real Valladolid en Zorrilla cinco tíos atrás.
Claro.
Seis con Juric.
Seis con Juric.
Que insisto, que José, no sé si está de acuerdo conmigo, que ese sistema puede ser ofensivo, pero trabájalo.
Sí, pero esos cinco que pusimos el otro día, claro. Y de la manera que los
eso,
pusimos.
Eso, de la manera que jugamos, eso no puede ser ofensivo. No es vertical porque no está interpretando el dibujo bien. Entonces, al final, pues.
Es que, tú es imagínate que... con esos cinco, fíjate, te puedo comprar. Meto a Moro de
lateral.
De carrilero largo. Y puede ser una gloria a Garri o a Tunde. Uh-huh. Claro, ese sistema de cinco no es lo mismo que Luis Pérez Escudero. Uh-huh. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Que te va a tocar sufrir más en defensa porque
bueno.
A lo mejor vuelven menos o tal.
Bueno,
equilibra con el centro del campo.
Yo recuerdo, ¿fue Mendilibar el que jugó con cinco poniendo a Sisi y Óscar Sánchez de laterales?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Eran Sisi y Óscar Sánchez que eran más volantes que laterales.
Claro.
Bueno, Oscar Sánchez vino como lateral ya.
Bueno, pero jugó muchas veces delante de Marcos, ¿eh?
Por delante de Marcos
sí,
jugaba,
también.
Sí.
Bueno.
Sí, pero bueno, yo creo que es así. Pero vamos a ver. Es que los sistemas, claro, luego lo hacen los jugadores. Porque dices, un 4-2-3-1, como decía Pedro, con los tres de arriba. Claro, no es lo mismo que el 3 sea Raúl Moro que no era, sea Lucas Rosa.
No era Oscar Sánchez, era Capdevila. Sí, sí, Capdevila. Jugaban por fuera en una línea de 5 alguna vez.
Puede ser. Pero bueno, a lo que vamos. Tú imagínate... Que dices 4-2-3-1 con tal Luis Pérez de lateral derecho y el 3 Raúl Moro, el de
lateral izquierdo.
¿Vale? Y de repente, no, del 3, del 4-2-3-1, el 3.
Ah.
Dices, joder, pues ofensivo.
Sí.
Con el mismo sistema, dices Luca Rosa en vez de Moro. Ya no es lo mismo.
No.
Es el mismo sistema y ya no es lo mismo.
Porque los recursos son otros.
El jugador
pero es lo que él tiene que matizar. Él tiene que dar con un sistema, un dibujo
con los,
que estemos
con los
cómodos,
mejores jugadores,
que es el que hemos visto el otro día en la segunda parte, que es como debe de jugar el Valladolid. Y luego, pues matizando durante el partido lo que dice él, que te hace falta doblar lateral, pues lo doblas. Que inicias con Moro ofensivo, pues inicias con Moro ofensivo. Y luego él tiene que ir equilibrando, ¿no? Que empiezas con Monchu Juric y luego te interesa jugar con De Lao y con Juric. Pues esos matices que tiene que ir haciendo pues semana a semana, dependiendo del rival. Pero la estructura del equipo, el dibujo y los movimientos que tienen que hacer cada jugador, ya lo saben. Ya lo saben. Entonces ya él va matizando dependiendo del rival y donde te pueda hacer daño o tú puedas hacer daño.
Claro.
Y eso es lo que tiene que ir, no moviendo la estructura del equipo, pero sí matizando jugadores, en un sitio o en otro.
Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, a lo mejor no llega el domingo.
Uf. Es que vamos a ver, estamos en lo de siempre. Todo el mundo quiere estar el primero y ascendido en la jornada 6.
Ya.
Y es imposible.
No, pero a lo mejor no es que todo el mundo quiera estar ascendido. A lo mejor es que duele ver a tu equipo decimonoveno, vigésimo,
sí,
en la jornada 6.
A mí el Valladolid me duele, fíjate, no por verle ahí, que me duele, pero sí, me duele por verle tan poco ambicioso y tan mal, vamos a decir, jugando tan mal.
Y tan lejos de su gente.
Estamos ahora mismo, es lo que te decía, hemos dicho en la comida, sí, ¿no? Que yo creo que ahora mismo hay un divorcio tal entre afición, jugadores, directiva, que eso no puede llevar a ningún puerto. Lo hemos dicho siempre. Un club, resultados, todos tenemos que empujar hacia el mismo lado.
Sí, pero es un divorcio, por llamarlo de alguna manera, que no aparece por esporas. Se ha venido germinando,
claro,
y se ha venido provocando por muchas decisiones no populares en las cuales el club ni siquiera ha permitido que la afición, en todos los ámbitos, dijera qué es lo que piensa, no que tomara la decisión, sino
yeah,
dijera simplemente qué es lo que le parece. Pues desde el Plaza, arte y temporada. Sí, Pedro, no mires el reloj, ya son las 4.
Sí, sí, se va a pasar rapidísimo.
Son las 4. Cuando estás con buena gente y en un sitio espectacular como este, se te pasa el tiempo volando. Gracias, mister.
A vosotros, chicos.
La ecuación de esta.
Me la tengo que estudiar.
De los polinomios.
No,
la traes aprendida el domingo.
Está claro que no tenemos un chavo.
Ese es el resumen. Leire Chorro estuvo en el control. Gracias a todo el personal del Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6. Disfruta de la radio, disfruta de la COPE.